Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Sí, sí, Edgarita sí. Solo, ahí a tus anchas en el estudio, sí. El estudio ese de Canijito, en el estudio. Había un amigo que hacía el Bota tu disco en Radio España de Barcelona, Radio Reloj, que el estudio era tan canijillo, ahí empezó Ferrandisco, por cierto, que decía el estudio Bombonera, pues ese más o menos, el estudio Bombonera, más o menos, desde el que hoy sí que está a sus anchas, porque creo que La Parda ha elegido mal día, ¿eh? O sea, hoy sí. Tenía en el calendario, que no sé qué, le había dicho Luismi Pérez, no muy amigo de los pronósticos a largo o a medio plazo, que bueno, pues ya le forzó tanto que dice, pues sí, yo creo que en la noche del 9 al 10 de noviembre puede ser una propicia, casi siempre se pilla una de inicio de semana, porque es cuando tiene mejor clientela para llevar a sus excursiones de planetario natural, La Parda con La Pardaneta a la clientela. Mira cómo se ríe aquí Rosa Moreno, se cree que esto es una vacilada.
¿Es una
nuestra?
Broma.
No, La Pardaneta. Adriana Moreno.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Rosa Moreno, de España, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos muy curiosa días. Con esto que estáis diciendo, pues, de la pargoneta.
La Pardaneta es la furgo. Un gonogolumen de que se agenció La Parda.
Una fía múltipla.
Sí, sí, la más fea. La más fea del mundo. La de entre las modernas, la más fea. Quiero decir, forma parte del marketing. Tú, yo, no te tengo que explicar nada de esto a ti, Rosa Moreno. Para vender que va de hippie por la vida, que es una ocupa, que tiene sus avalorios para enseñar el secreto, desentrañar los secretos de los planetas, del cosmos, de las estrellas, y de vez en cuando se monta sus excursiones y se lleva a la gente por ahí, por el Montseny habitualmente.
Pero eso es precioso.
Sí, ¿no?
¿De verdad?
Y carísimo. O sea,
Lo bueno se paga, chicos, eso también hay que entenderlo.
Que digo carísimo, pero vive de eso La Parda, con sus dos o tres bolos que se hace así estratégicamente en el calendario, porque ya sabes que aquí lo que le damos es un techo donde vivir aquí en la radio.
La cobijamos,
exactamente. Bueno, hoy advierto que el programa va a estar bastante trufado de estas historias así de entretelas, de los entrebastidores. Bueno, no os adelanto ahora enseguida, pero primero, para que no se despiste el personal, que tenemos una historia pendiente de la semana pasada, que es la de la cinta marca páginas, una historia que tiene tanta vida que incluso ha llegado con una derivada a la mesa de la enviada especial del oyente con alguna duda. También intentaremos solventarla enseguida. ¿Tú te acuerdas de la historia esta de la cinta marca páginas?
Sí, más o menos.
Vale,
sí, sí,
pero que... quieres que te la recuerde,
sí,
¿no?
Sí, mejor.
Daniela, la protagonista.
¿Ves? No me acuerdo cómo se llamaba.
Dale, bueno, esto carece de importancia, pero bueno, es Daniela, la protagonista, que no podía dormir, que coge el libro de la mesita de noche, lo abre por inercia, por donde estaba la cinta marca páginas, y enseguida se da cuenta de que no lo había dejado de leer en ese punto. Así que empieza a buscar capítulo por capítulo hasta que llegara el momento que le interesaba, que era donde había dejado el libro, ¿no? Pero pasando las páginas se entera de que su pareja le había sido infiel, Rosa.
¡Oh! Sí, ¡qué desagradable sorpresa! Sí.
Ya, pero...
Daniela, no.
La vida está...
Es la vida de todos,
La vida, más que las novelas, están plagadas de estas sorpresas. Sí. A vuelta de página.
Desagradables, bueno.
Es así, la historia hay que averiguar, tenemos más pistas, ¿eh?
Sí.
900, 100, 800, en el último capítulo, que fue el del jueves, ocurrió todo esto.
En el capítulo anterior...
¿La persona con la que ha sido infiel ha tenido ese libro?
Sí, es posible.
Si es por algo, algún resto biológico, por lo que se da cuenta.
¿Un resto biológico no?
Y es por algo que pone el libro, o sea, por un párrafo concreto que ella encuentra, por...
O sea, algo de lo que está impreso
en
el libro.
Algo de lo que está escrito.
Te digo que no.
¿Tiene importancia de qué es el libro?
Para la resolución de la historia, no, pero para la conformación de la historia, sí.
¿El Kama Sutra?
No es el Kama Sutra.
¿El libro es de informativo?
¡Uf! ¡Qué pregunta más dura esta! Te digo el libro que es y tú me dices, ah, bueno, pues esto para mí sí que es formativo. Y igual se lo doy a otro y dice, no, yo creo que esto es más bien novelado. Y otro dice, pues yo en realidad incluso llamaría a esto un libro didáctico. O sea que no sé qué responderte a eso.
¿Son notas que alguien ha escrito en el libro?
No. ¿Encuentra un pelo? Pregunta José Luis. Tampoco.
¿Pues es una Biblia?
Una Biblia. Sí, es una Biblia. Hola, es una Biblia.
¿Hay entre las páginas algo?
Sí.
¿Una tarjeta?
No.
¿La Biblia la había tenido antes él y se la había regalado a ella?
La Biblia no se la había regalado él a ella. Es más, no la tendría por qué haber tenido él.
Sí, es importante la persona con la que el marido le ha sido infiel.
Si hubiera
Venga,
visto...
te lo voy a preguntar directamente.
Sí, pregúntamelo, vale. Pregúntamelo directamente.
¿Es un cura?
No, no es un cura.
Vale.
No es un cura.
¿Daniela conoce a la persona con la que su marido le ha sido infiel?
No tiene por qué.
Si es ella la que le regaló la Biblia a él.
No.
¿Se huele lo que hay en el libro?
Si se huele. Hombre, ella cuando lo ve se huele la tostada. Pero, como tal, no.
¿Puede ser ceniza de un cigarrillo?
Ceniza de un cigarrillo tampoco es. ¿Qué será lo que encuentra ahí en las...? ¿Te ha sorprendido que sea una Biblia, Rosa? No te lo esperabas eso.
Me ha dejado totalmente impactada, Daniela, la Biblia, cura que nos...
No hay cura.
Pero es que me hubiera gustado tanto que fuera...
Ya, y a tu amiga Adriana Morelos, que fue lo primero que preguntó.
Le habría dado una fuerza a la historia, pero bueno.
Quería que hubiera un pájaro espino por aquí. No,
pájaro espino mal.
No. Ni mal ni bien. No hay pájaro espino que valga. Uno, oye, que primera llamada, 900-100-800... Ya de entrada tiene un número para el sorteo, que esta semana también buscamos otro finalista para este mes de noviembre. Pero mientras, a ver, nuestras cosas. Adelantamos alguna que después nos traerá Rosa Moreno, porque hablamos de modos y modas, modas y modos como cada semana. Estaba pensando, según el tema de hoy, como siempre lo aderezas así de forma, lo ilustras con algo que traigas alguna prenda, algún accesorio, algo. Por ejemplo, que cuando hablamos de cómo influye el estilo de la moda deportiva en la moda del día a día, de la calle, te traes una camiseta de la URSS, de la antigua URSS. Cuando hablamos de los zapatos de dudoso gusto, por no decir horrendos, tú traes unos que están a la altura de eso.
De toda la circunstancia.
Y hoy que vamos a hablar de falsificación, bueno, de copias.
Sí, de copias, falsificaciones, sí, Roberto, vamos a hablar de todo eso y también lo ilustro.
¿Con qué? ¿Qué trae? ¿La falsa moneda?
¿O creéis que llevo 10.000 euros en la mano?
No, mucho más. ¿Qué traes?
Llevo aquí dos anillos, dos réplicas de Bulgari que están perfectamente conseguidas para que veáis, os las dejo.
Sí,
que
son... Bulgari pero con V, ¿no?
Efectivamente, Bulgari con V, pero son réplicas exactas que me regaló una amiga de mi madre. Y digo, hombre, a lo mejor son verdaderas, pero digo, si me las regaló con tanta alegría en un joyero lleno de cosas, me imagino que no lo son. Y bueno, pues Bulgari es una joyería italiana que sabéis que es muy famosa y tiene diseños inspirados en la Grecia clásica, en la antigüedad, en la arquitectura romana, y tiene joyería articulable, es joyería carísima, ¿vale? Entonces, imaginaos, estos anillos, pues en realidad podrían costar, pues lo que he dicho, unas cifras increíbles. Entonces, aquí tenéis las réplicas.
¿No? A lo mejor ¿ves? Me lo quedo, no vaya a ser, ¿verdad?
Mira, Adri, está perfectamente labradito, ves que está articulado,
es
de malla, los engastes están perfectos.
¿Y tú has mirado que eso no sea de verdad, que no sea trucha?
Desde luego Bulgari va con B aquí.
Desde luego, te puedo asegurar, Edgar, que para alguien que no sepa podrían pasar por verdaderos.
Totalmente.
Es decir, hay otras mucho más, vamos a decir, menos refinadas o peor hechas, pero estos dos anillos que yo he traído son realmente increíbles. O sea, tiene una factura en los engarces, en todo que...
Sí, el Bulgari tiene otro tipo de factura.
Sí, la verdadera, bueno...
Genera otra factura. Oye, de lo que vamos a hablar hoy... Nos puede poner en un dilema ético, moral, también lo abordaremos, o no, quiero decir que a veces se hace hasta alarde, ¿no? Para decir, cuidado, a ver, ¿qué le pasó el otro día a la vicepresidenta del gobierno?
Ah, bueno.
¿Eh? Te la sabes, adelante, ¿no, Rosa?
Hombre,
sí,
dale.
Pues la semana pasada la vicepresidenta Yolanda Díaz fue muy, muy criticada porque se fue al ballet con su hija. Es verdad que ella llevaba una chaquetita que decían que costaba como 200 y pico euros, pero el foco de atención fue para la niña, tiene 13 años y llevaba un bolso, que tú lo sabrás mejor. mejor rosa, el de Marc Jacobs, sí. que he leído, no sé si esto es correcto, que cuesta entre 200 y 800 dependiendo del tamaño.
Sí, es correcto, es un bolso de Marc Jacobs, un bestseller, vamos, sí. Y parece que ese bolso, de una manera inocente, se lo regalaron a esa niña, que tampoco está bien hablar de niños, en realidad, o sea, toda esta polémica, ¿no? No,
claro.
Se lo regalaron con toda su buena intención y su cariño, sus primitas, pues,
pero
de un mercadillo.
Claro, espera, porque se lo regalaron y lo tuvo que explicar Yolanda Díaz, lo explicó en Espejo Público a Susana Griso y claro, aquí viene el debate.
En esta polémica me molesta bastante, le voy a contar la verdad, porque mi hija, que tiene 13 años, se ha visto involucrada, diciendo además una falsedad. Las primas de mi hija le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vilanova da Cerveira, se lo voy a decir yo, 25 euros.
25.
Se lo han regalado sus primitas.
Claro, aquí está el tema de lo que decíais del debate, porque claro, está feo que una vicepresidenta del gobierno del Partido Sumar lleve una chaqueta de 200 y su hija un bolso de 800, o es más feo que lleve un bolso del mercadillo de Tom Manta de 25 euros.
Esto es debate para la cena de los idiotes.
Desde luego.
Si se gana su dinero podrá comprarse lo que quiera, ¿no?
Sí, pero que está muy bien la polémica, ¿no? Tal y como la está así descifrando Adriana, de imagínate en qué mundo vivimos que la vicepresidenta del gobierno, que además es de un partido político de una marcada tendencia de izquierdas y que por lo tanto parece que hay como cierta corriente de que esa gente no puede llevar cosas caras, quiero decir,
siempre se espera, bueno, realmente la moda también es comunicación política.
En chándal, ¿eh? Yo
ya,
sería
el único
tú impecable, Edgar.
Entonces se le ve a la niña con un bolso que podría costar 300 euros y tiene que salir a justificar que vale 25, cuando en realidad, para justificar que vale 25, no 300, está diciendo
que es una falsificación.
Que es una falsificación.
Todo mal, entonces.
Claro,
todo mal.
De ahí no se puede salir. No hay buena salida.
Bueno, si os habéis dado cuenta, y no quiero decir con esto que no se ajuste a la realidad, utiliza el comodín de las primitas.
Sí, las
Quiero
primitas.
Decir, no ha ido la niña al mercadillo, sino que las primas le compraron.
Sí. Eso corrido, el comodín de las primitas.
A ver, porque también os digo una cosa, no está Ramón de Pitis para decirlo, pero ese mercadillo es muy bueno, por cierto.
Muy bueno.
Es un mercadillo que está en Portugal, pegadito al sur de Galicia, al que muchísimos gallegos del sur de Galicia, pero también de otros lugares, van, porque es un mercadillo que tiene de
referencia.
Todo.
Vale. A ver, el bolso daba el pego y 25 euros. Oye, a cualquiera le sobra.
A Rosa ya no se lo pregunto porque ella, aunque sea por inquietud profesional, sí que ha tenido que otear, incluso como hoy nos ha demostrado, pues comprar, pero para ver, para sopesar la calidad de ese tipo de productos de las imitaciones o de las falsificaciones. Pero a vosotros sí que os lo pregunto directamente. ¿Os habéis hecho un primitas de la hija de alguna vez o no?
¿Os habéis hecho un primita?
¿Sí? ¿Os habéis hecho un primitas o no?
Sigo teniendo dudas con un bolso que tengo, que no sé si es verdad o no.
Ah.
Pero es un regalo también de unas primitas.
Vale, vale. No pagaste tú y no se lo has preguntado a tus primitas.
No se lo he preguntado porque me ha parecido feo.
Ya.
O sea, quiero decir, pues ya está, me da igual.
Vale, y no lo sabes.
No lo sé.
Ay, déjamelo, Adriana, que yo lo testo, yo lo miro.
Vale, pues venga, te lo dejo.
¿Tú sabrías distinguirlo?
Sí.
Vale.
Sí, o sea, hay algunas cositas, hay ciertas, como ciertos tips, ciertos truquitos que, bueno, de hecho hay páginas web como Bestiar Collective que tienen a gente solo dedicada a diferenciar entre falso y verdadero. Y yo he tenido en mis manos muchas piezas, muchas prendas, tanto falsas como verdaderas, y por ejemplo detalles como los pespuntes, el herraje, ciertos bolsos que tienen acabados pintados a mano, y eso se diferencia muy muy bien. Es decir, hay cositas como ocultas que el tipo de cremallera, la dentadura de las cremalleras.
Yo no tengo ni idea, pero alguien muy próximo, mi convivienta, sí que tenía un que recuerdo que vendió en Wallapop un bolso, y enseguida venía la gente y sabían perfectamente si era el bueno o el falso, por eso de los pespuntes que tenía que mirar, la segunda costura de no sé qué.
Mucho nivel de detalle ahí,
mucho nivel, mucho. A ti te pregunto por esto de las imitaciones, Edgarita.
Sí, yo lo digo. Este verano pasado compré una camiseta, fui a ver el Athletic Club y había un chico que estaba intentando vender camisetas y no tenía mucho éxito por la calle, y a mí pues dije al chaval le voy a comprar yo una camiseta de Nico Williams.
Lo estaba justificando.
Y hice yo de primitas. Pero es que al final me hice colega de él y estuvimos ahí como cuando acabó el partido, estuvimos como una hora juntos por ahí.
Bueno, que hablamos de esto, lo recuperamos dentro de un ratito, pero es que está esperando
además,
José.
Como yo no tengo moral ninguna, pues la gente ya me puede decir lo que quiera.
A ver, que recuperamos el hilo de la investigación, del caso que tenemos abierto de los detectives, y después volvemos a lo del verdadero o falso, relacionado, vinculado al mundo de la moda. La cinta marca páginas, 900-100-800. José Manuel, de Sevilla. José Manuel.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? Roberto. Buenos días, hombre, si amanece nos vamos.
Buenos días, saludo y saludo a toda la audiencia.
¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué idea tienes tú de lo que encontrara Daniela ahí en las páginas de la Biblia para saber que le estaban engañando?
Bueno, pues yo pienso que en las páginas de la Biblia podría haber una flor seca.
¿Una flor seca?
Qué poético, José Manuel.
¿Y cómo a través de la aparición de una flor seca, Daniela, o quieres que te diga esto, sí, no, y después matizas, o no? ¿O quieres explicarnos por qué la flor seca podría ser la clave?
Bueno, porque la flor seca podría ser el signo de una mala interpretación o de un engaño.
No es la flor seca, no es una flor seca. O sea, tú lanzabas lo de la flor seca, tampoco es que tuvieras escrita, dibujada toda la trama, sino que a lo mejor la flor seca, después a partir de ahí tiraríamos del hilo, a ver qué habría ocurrido, sí. Si significaba algo para la pareja, si sí, si no. Sí. No, no es una flor seca lo que encuentra.
Bueno,
José Manuel. Tienes un número, el primero que damos esta semana, a ver si tenemos suerte en el sorteo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo para todos.
Oye, ¿alguna duda?
Sí.
¿Tenéis por aquí
tengo
alguna?
Tengo una pregunta.
Sí.
Sí. ¿Es un ticket?
¡Ah! Una entrada, tal vez, Adriana, claro.
¿Un poder, ticket yo, o entrada?
No, yo digo ticket.
Ah, pues dices, yo digo entrada.
Vale. A ti que voy a decir que no.
No, vale.
Pues yo digo punto de libro.
Tú dices punto de libro. Punto de libro, recuerda que ya había una cinta marca páginas, que esto es lo que tenemos pendiente de cómo se llama, ¿no? ¿No creéis? Yo tenía una idea de que eso tenía una palabra concreta, porque como en castellano tenemos palabras para casi todo, lo de la cinta esta habitualmente roja, que tienen como de sedosa.
No lo he mirado, pero tanguilla de libro no es.
¿Cómo?
Tanga de libro no es.
No. Ah, por la tira fina, tanga de libro no.
No.
A mí me sonaba como, ¿cómo se llama la tilde esta que tiene la ñ? ¿Virgulilla?
Virgulilla.
Hombre, virgulilla. O sea, a ver, si la tilde de la ñ tiene un nombre, virgulilla. Si el gorrito este del Papa tiene un nombre, solideo.
Como no va a tener la cintita. Se lo tenemos que preguntar a mi marido, que es filólogo, amante de los libros. De las palabras.
Y una cosa, la virgulilla parece un nombre de la chorra de un niño.
Total.
La virgulilla.
Para lo pequeño que es la virgulilla que tiene. ¡Virgulón! Sí. Pero no, virgulilla. Ya es la ñ, es el churrillo ese de la ñ.
El churrillo, sí.
Bueno, oye, que mientras se lo preguntas tú a tu señor esposo, nosotros lo hemos dejado, está trabajando, ahora mismo está trabajando Marta Centella, en vía de especial de los oyentes, está trabajando en ello. Periodismo, en este momento. Así que,
y de investigación y de altos vuelos,
sí,
¿vale?
Sí, sí. Oye, que tenemos una pregunta pendiente, la tuya, de si era un ticket,
sí, sí,
¿no?
Queda una, yo pregunto al hilo de lo que ha dicho mi amiga Adriana, si era una entrada.
¿Una entrada? No.
Wow,
tampoco.
Vaya.
No es una entrada. No es una entrada. Bueno, oye, he empezado con lo de la pardaneta, historias de los entrebastidores del Se Amanece. Erais muy jóvenes, vosotros, pero corría marzo de 2012, cuando, a veces he contado aquí la historia esta, era poco antes de que acabara la primera etapa del Se Amanece, nos vamos. Hicimos un juego porque recuerdo que nos llamó alguien que trabajaba en el proceso de selección de correos. Un abrazo para ellos también cuando hacemos lo del saludo gremial. Me parece que además en Gijón. Y entonces le preguntamos que cómo funcionaba eso, del proceso, tal. Ya antes habíamos bromeado con la cantidad de cartas que llegaban a la radio, pues, por ejemplo, que hay gente que no captaba muy bien los principios de hablar por hablar quién era la directora, la presentadora, y llegaban cartas que ponía Gemma Mierda. Sí, así, lleva mierda la radio. Y llegaba, y llegaba. Entonces, nosotros nos propusimos, igual que ahora hacemos con la apuesta esta del reto de Spotify, de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify, nos propusimos, bueno, como estaba María José Gil, y le llamamos Mari Gil, propusimos, a ver si nos enviáis cartas. Cuanta menos información tenga la carta, mejor. Donde la Gil, Barcelona, por ejemplo, Mari Gil, Radio Barcelona, queda constancia en las redes sociales de aquello, de muchas de las que llegaron. Bueno, pues entre aquellas llegó una fechada el 9 de marzo de 2012 en Downing Town, está en Pensilvania, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos.
Sí.
Que firmada por Damián Campayo. Decía, estimada gente del Si Amanece Nos Vamos, me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a ustedes, ta, 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 ta. Bueno, nos contaba su vida. Desde luego, a través de la carta demostraba que era un seguidor, pero seguidor que llevaba el programa en vena, porque hacía todo tipo de juegos con lo del bocadillo, el lomo que queso caliente y cosas de estas que decían algunos de los personajes en aquel momento. Nos contaba la vinculación que tenía y que seguía teniendo gracias a escuchar la serie, concretamente favorecido por el cambio horario, porque acababa allí a las 12 en Pensilvania, desde donde nos escuchaba. Bueno, y donde nos sigue escuchando casi todas las noches. Hoy no. Hoy sé que no nos está escuchando desde allí. Desde Pensilvania. No.
Vaya.
Que el EGM ya verá.
No, que el EGM, el EGM seguro que sí. No creo que hagan trabajo de campo en Downing Town. Pero si lo hicieran.
Me llamaron del CIS el otro día a mí. Pero, y me dice, ¿tienes 15 minutos? Y digo, no, te lo juro. No sé.
A tu haberle dicho, con tres que te dedique, ya le sobran dos artesanos. Ya está. Para su cocina. No, digo que si hicieran trabajo de campo, mañana va a estar allí en Downing Town ya. Y podría responder. Digo que hoy no nos está escuchando desde allí, porque Damián Campayo está hoy con nosotros aquí en el estudio de la cadena Ser en Madrid. La de cosas, la de vueltas que da la vida, ¿eh? O sea, y espérate, que no acaba ahí la...
Es una locura, ¿eh?
Dice, acompáñame. Dice, bueno, esta que nos envía era una de esas cartas que llegó. Voy a enviar tres con las siguientes señas e incluiré una copia de esta carta en cada una. Donde la Gil, Barcelona, Spain. Tenía que poner Spain porque...
Claro, Manuel.
Donde la Gil, Radio Barcelona, Barcelona, Spain. Y María José Gil, Radio Barcelona, Barcelona, Spain. Dice, ya me diréis si llega alguna. Ahora estamos dando acto de fe. Nunca es tarde. Ya lo hicimos en su momento. Dice, bueno, lo dejo ya, que valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Pero antes de eso, en algún momento hacía el pronóstico de que iba a llegar. Dice, ya me diréis si llega alguna. El péndulo dice que llegará una. Lo del péndulo dice también era otro juego de uno de los personajes del programa. El péndulo dice, el mago Félix este. Bueno, pues el péndulo acertó, porque una llegó. Damián, que muchas gracias por acompañarnos aquí esta madrugada. Aquí está.
Encantada, Damián.
¿Eh? Muy bien. Acércate aquí al micrófono, hombre, ya que has venido. No ha venido es proceso desde Pensilvania aquí. Pero dice, yo no me voy de España sin pasar por Albacete, por mi tierra y por el Si Amanece Nos Vamos. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido un placer. Siempre os he admirado, me ha gustado mucho la profesionalidad con la que hacéis el programa.
Tampoco te ha acercado el micrófono para esto, pero bueno, se agradece.
Bueno, que os seguí en aquella primera fase. Yo llevo muchos años viviendo en Estados Unidos, llevo más de 3 décadas viviendo allí. Y este programa pues, ha sido siempre un vínculo para mí con España. Me mantiene informado de lo que va pasando aquí en España, con un sentido de humor. Y como decía en la carta también, con estas noticias terribles a veces que escuchamos, pues tener esa, quitarle hierro a esas noticias y hacerlo con mucho humor ha sido siempre un placer escucharos.
Bueno, pues desde luego la perseverancia.
Por mí que venga todos los días, Siria, esto un ratito, ¿vale?
Sí, bueno, lo tenemos grabado, nos lo vamos poniendo. Y ¿por qué te fuiste? Te puedo preguntar. Bueno, yo te pregunto y tú me dices, me cuentas la historia, ¿no? ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos?
Pues fue una historia de amor.
Anda.
Esto fue. Yo estaba estudiando aquí en la Universidad de Madrid, en la Universidad Politécnica, y mi esposa, que es americana, Karen, estaba estudiando español en la Complutense. Y nos conocimos aquí en Madrid, como he dicho, yo venía de Albacete, Y nada, pues estuvimos saliendo unos años.
Tienes acento albacete, tienes.
Sí, ahora ya tengo acento en los dos idiomas, ¿sabes? Lo tengo el acento en inglés, lo tengo el acento en español. Pero nada, nos conocimos y estuvimos saliendo por aquí, empezamos a trabajar. De hecho, mi esposa era la profesora de inglés de Rebeca Revilla, cuando Rebeca Revilla.
Rebeca Revilla, que es compañera, de ahí. Sí, el vínculo. Sí, sí. Rebeca Revilla es compañera de la redacción de deportes, productora de deportes.
Y era su profesora, tu esposa.
Mi esposa era la profesora de inglés.
Y el padre de Rebeca Revilla, Mariano Revilla, que es un ilustre de la historia. No se puede entender Radio Madrid, la cadena SER, la historia de Radio Madrid, o se puede entender muy poquito si no pasa por el nombre de Mariano Revilla. Y su señora esposa, Paloma Martín, que me salvó la vida, porque cuando uno era becario y no tenía dinero para sobrevivir, Paloma me mandaba que yo grabara alguna cuñita publicitaria. Entonces con eso me pude pagar un poco el sustento por aquí, por
Madrid. O sea, que hay una genealogía radiofónica emparentada con Damián que me está...
Totalmente.
Pero muy rara y hace más de 30 años.
Pero es que esta coincidencia lo he sabido ahora, quiero decir, la coincidencia de Rebeca, Mariano, tal, el mundo es un pañuelo.
No, de verdad. Entonces, pues nada, llegó un momento que uno de los dos tenía que ser un inmigrante, tenía que irse a otro país. Sí. Y yo decidí irme a Estados Unidos. Y muy bien.
Karen aprendió finalmente
Karen
español.
Habla muy bien español. Vale, ha sido profesora de español.
Que haya valido la pena para algo, porque
ha valido la pena, merece la pena. Sí. Y estamos muy contentos, tenemos dos hijos allí. Y nada, muy bien. Simplemente de vez en cuando me gusta venir por España. Claro. Madrid siempre ha sido una ciudad donde lo pasamos siempre muy bien, entonces siempre me gusta venir unos días. Y esta es una de las veces que ha coincidido que era un día laboral y podía venir al programa.
Oye, y cuando hacemos un programa de cara al público, el público cada vez que arranca, nosotros somos los que habitualmente recibimos la ovación. Yo creo que menos que nosotros ahora le ovacionemos
a Damián.
Gracias, Damián.
Agradeciéndole sobre todo la constancia, la perseverancia.
Fidelidad absoluta también.
No se ha cansado. Bueno, yo creo que también fue a favor de eso el descansito de 9 años que le dimos de Si Amanece, pero que no se ha cansado desde entonces. Damián, te quedas aquí.
¿Me he cansado yo?
Que lleva 2 años y ya está agotado.
Ya está fatigado.
Te quedas hoy hasta las 6 con nosotros. Después coges un vuelo que vuelves a casa.
Sí, no, me gustaría seguir viendo el programa. Estoy tomando notas de cómo lo vais haciendo todo, las señales que os vais dando.
No le vendas la idea a la radio americana allí, ¿eh?
Se la lleva para allá, Roberto, y a lo mejor una oportunidad laboral también.
Todo se negocia, todo
está en venta.
Todo tiene un precio.
A lo mejor si queréis un reportero en Estados Unidos.
Un corresponsal, claro.
Hombre, que hoy que de la moda vamos a hablar de verdadero o falso, imitaciones, que no nos vaya a salir por ahí un hijo...
¿Cómo Damian sería Si Amanece Nos Vamos en inglés, Damián? Si Amanece Nos Vamos en inglés.
Well, if when the sun rises, we go.
We go me gusta mucho.
Si Amanece Nos Vamos en catalán, dicho, y ahora ya tenemos en... No, es la versión fake.
Si Matina Andiamo también, ¿no?
Si Matina Andiamo.
Sí, eso en inglés, sí.
En italiano.
En 2 minutos más.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión...
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir...
Nunca duerme.
Estamos todos,
Romero, Gallego, Talavera...
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
El humor está en la SER.
Sí. Vale, queda claro que no te llaman el Robert Redford de Tudela por el aspecto físico, ¿no?
No. A ver, soy peluquero y yo le lavo el pelo a las clientas como en Memorias de África.
Ahí estamos, en el río.
En el river.
Lava el pelo en el río.
Sí, todo me se ocurrió porque me cortaron la luz y el agua de la peluquería por falta de pago y temas. Claro. Y yo al ver la peli me se encendió la bombilla.
Hostia, digo, sí, claro.
Al final hemos cerrado la peluquería.
Ay, ¿qué dices?
Del río, sí,
custodio.
También.
¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas?
No, chapucilla, bueno, chapucilla puedas, en el hogar, ¿no? Pero... reformas del baño también, por darle de la cocina. Sí. Nada, si algún día necesitas mis servicios, estoy en internet, buscadme, es Robert Reform.
Vale, pues nos has colado el chistecito, gracias.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La Cadena Ser les está contando hoy los detalles de los días.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la Cadena Ser. Lo que quieras, dónde y cuando quieras. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4 y 34, 3 y 34 en Canarias. Está por aquí ya la... Bueno, está aquí en la radio desde las 8 de la tarde del sábado. O sea, ha venido aquí con la tienda de campaña. La veo porque le estáis dando trabajo. ¿De qué manera? La enviada especial del oyente. Marta Centella, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola,
buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Os acordáis que la historia, además de la de los detectives, quiero decir, además de generar la duda sobre qué habrá encontrado Daniela, teníamos otra en paralelo, así la cinta esta sedosa, roja habitualmente, que tienen las Biblias? Busqué casi, siempre las recuerdo rojas.
¿No? Yo también, las recuerdo rojas.
Las que vienen así ya, que son propias de la edición, de serie. Si eso tenía un nombre, y sabemos que no es Virgulilla, que eso ha sonado a otra cosa.
Un poquito.
¿Eh? Daniela no podía dormir, cogió el libro de la mesita de noche, lo abrió por inercia por donde estaba la cinta marca páginas. La cinta marca páginas, dijeron los guionistas. Después se dio cuenta de que no lo había dejado en ese punto, no estaba leyendo por ahí. Busca el capítulo, y mientras va buscando el capítulo que le interesaba, pasando las páginas de la Biblia, que habéis sabido que es una Biblia, se entera de que su pareja le había sido infiel porque ahí no ha encontrado ni un ticket, ni una entrada, ni una flor seca, ni que esta madrugada me parece que nos han dicho
nada. Nada, ninguna. Ticket, entrada,
¿tú flor tienes alguna seca? Duda más? ¿Tenéis alguna duda más por ahí?
Sí. ¿Ha encontrado un preservativo?
Preservativo.
Qué picarón, Adriana, pero en una Biblia un preservativo.
Pues a lo mejor para el perdón.
Bastante
o algo.
Asco, la verdad.
Ya. No he dicho que usaba. Claro, he dicho es que un preservativo.
Perfectamente precintado. ¿No? ¿No?
O sea, Edgarita, a ver, cuidado. O sea, soy de Virgulilla, ves ahí un pene. Dice un preservativo, ya lo que supa. Edgarita, frénate un poquillo, ¿no?
Además, ha sido muy elegante, he dicho preservativo.
Has dicho preservativo.
No, profiláctico.
Sí, no, sí, dicho
eso
hubiera
sido más
adecuado.
No he dicho un gorrito para Virgulilla.
Yo lo he visto cerrado y todo, lo he visto cerrado, sí. Claro. Bueno, en la cinta marca páginas esta tiene algún nombre, imagino que vienes aquí con los deberes hechos, ¿no? Espero que traiga respuesta.
Pues sí, Roberto, hoy he sido rapidísima. Cinta marca páginas, o como bien apuntaba un oyente a través de Twitter, cinta de registro.
Ya.
Yo quería Virgulilla.
Ya. ¿Cómo que cinta de registro? ¿Queremos algo más? Una cosa.
Un nombre entero.
Un poquito más,
¿no?
¿Sabes? Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, si tuviera que escribir tal, abre el libro, y seguro que tiene una palabra para esto.
Virgulilla le parece flojo a él, seguro.
Se le queda escaso.
Seguro,
bajonazo.
¿No?
Ya lo sé. Si es que yo sé que esperabais una palabra más juguetona.
Ese es el término,
pero
más juguetona. Más
en
juguetona.
Este caso parece que no la hay.
No, eso no puede ser. Busca, rebusca por ahí.
Lo sé, pero es que no somos los únicos que sufrimos por esto. He entrado en un chat, que no ChatGPT, en el que la gente comentaba esta duda y estaban apenados por la oportunidad que hemos perdido de ponerle un nombre especial, juguetón.
Espera, habrán perdido ellos la oportunidad. Eso tiene solución, se lo ponemos aquí, ¿no?
Claro.
No podemos marcar, o sea, no inventa el faro, la farincronía, pero vamos a inventar nosotros
una palabra para
la cinta esta, digo yo, ¿no?
Pues si sirve de inspiración, en un foro del Instituto Cervantes, una persona decía que solía llamarlo punto de lectura.
Tampoco
a mí me parece bonito.
No, parece bonito. Pero no es una palabra.
No es una palabra.
Es un podcast, pero vamos.
Hombre, a ver si lo escribes todo junto, punto de lectura. Pero no es una palabra. No. Buscamos una virgulilla.
A mí me parece bonito.
No, buscamos una virgulilla.
Sí, virgulilla.
Pues, claro.
Bueno, pues virgulilla. Algo que... entiendo que algo que deje...
Déjame en paz.
Que el duro.
Claro.
Algo que deje claro que es un separador integrado, no simplemente que hagamos un marcapáginas.
Eso es. Ahora lo vamos pillando.
Pues en este chat había una persona de las nuestras, alguien que decía, es inútil, el feo término marca páginas se ha impuesto de modo absoluto.
Ay, es que cómo se rinde el personal, qué persona esa, la de es inútil. ¿Cómo que va a ser? Sí, no, se no, puede. Sí,
se puede.
Se puede.
Por supuesto.
A ver, abrimos desde este momento, a través de las redes sociales, el teléfono, correo electrónico, siamanece@cadenaser.com. Abrimos la cuestación lingüística para que salga y después lo elevamos a la Fundeu, sí, a la Real Academia, donde haya que
pero
que
yo me quedo con punto de lectura.
Bueno, pero teniendo virgulilla.
Ya, hombre, pero bueno, sí que es cierto que igual que, oye, banco, pues
claro,
puede tener dos significados, pero virgulilla es que no es exacta, no tiene la forma de la virgulilla. ¿Sabes?
Es muy forzado.
Muy forzado.
Además, si marca páginas, lo que queremos es diferenciarlo. Tiene que ser una palabra nueva.
No. Entre marca páginas. Bueno, algo se nos ocurrirá. Luismi ya está pensando, por cierto. Pero quédate con lo del tiempo, Luismi, no te líes. Cuéntanos cómo empieza la semana. Si con bajadas, subidas. ¿Cómo exactamente, Luismi? Buenos días.
Buenos días. Empieza de momento la semana con una subidita de temperatura.
Subidita.
Esta tarde. Y con poca lluvia, algunas tendremos en el noroeste del país, básicamente en Galicia, aunque tampoco va a estar lloviendo todo el día, en la provincia de León y Zamora, así como en el occidente asturiano. Una situación de algunas nubes en Canarias, aunque no demasiado importantes.
¿Y qué más? ¿Qué más?
Y también empieza la semana con una nueva cumbre del clima, la número 30 ya, la COP30, que se va a realizar en Brasil.
¿Y qué tal?
Y de momento empieza con mal pie, básicamente porque los países que más contaminan, los que más contribuyen a que se acelere la temperatura porque tenemos más gases como el dióxido de carbono o el metano, no se han presentado ni se van a presentar, básicamente porque los intereses económicos están por delante.
Yeah.
Vamos a ver exactamente qué objetivos se han logrado, porque si miramos atrás, lejos de poder conseguir algo en pro de un bienestar planetario, lo que vamos es como los cangrejos, vamos hacia atrás.
Vaya.
Y un problema que también existe, y es que la gente de a pie cada vez está más harta, así de claro, de escuchar noticias sobre el cambio climático, y le interesa bastante menos que hace unos años este tema, que básicamente tiene muchísimas implicaciones y que es un problema gordo.
¿Y la ONU?
Tampoco la ONU es que esté ayudando mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de ebullición global, eso es una fábrica de magufos.
Magufos.
Y eso tampoco es bueno.
Tampoco es bueno. La fábrica de magufo. Magufo, ¿no le gusta? Magufo.
Magufo es bonito, ¿eh?
Magufi. Magufo.
¿No? La magufilla.
Magufin,
sí,
¿sabes lo que es? Pero magufo.
Sí, es un helado del McDonald's.
Sí, claro, ¿no? Sí, en femenino, al ser una cinta, ¿no? Magufa.
Ya.
Puede ser.
Bueno,
Edgar.
Es que la teníamos la palabra y estáis ahí nada más que desvariando.
Bueno,
porque...
No la teníamos. O sea, una cosa es que el diccionario contemple una palabra, pero que está ahora mismo... Sí que es cierto que si hiciéramos una corriente así de presión, pero tener la palabra existe. Pero no sé si será la que ahora mismo convence al personal. Laura, Bilbao, ¿qué tal, Laura?
Hola, buenas. Si amanece, nos vamos.
Laura, ¿tú una propuesta para la palabra del marcapáginas o un intento de solución del caso de la virgulilla del marcapáginas?
Yo quería decir, a ver si podría ser una foto.
¿Una foto? No se había dicho de momento
no
la
se
foto.
Se había dicho, era
no se había dicho la foto.
Nada.
Es que Laura, te escuchamos como si estuvieras lejos. Es posible que estés con el manos libres o los auriculares puestos, una cosa así. Te escuchamos. Ahora.
Ahora sí.
1986.
Lo ha quitado de verdad.
Bueno. Qué lástima, porque a la pregunta de si lo que hay es una foto, la respuesta es que sí.
¡Hala! Pero fíjate, Jolín. Si es una de las... Es lo que pasa siempre con estas cosas.
Que
¿eh?
Es una foto.
Cosa bastante...
Ya.
Es una foto de la tora, Roberto.
Es una foto del... Pero hay que concretar...
¿Quién es la tora?
¿En qué circunstancias?
Me lo he guardado el chiste,
Yo digo, no lo voy a hacer. Digo, no se atreverá a hacerlo ni Adriana. Y sí, mira. Que es una foto de la tora.
De la tora
Jackson. La segunda parte del chiste. No, pero que hay que concretar en qué circunstancias. ¿Por qué está la foto allí? La foto de la tora. ¿Por qué está la foto allí? ¿sabes? La circunstancia. Bueno, se ha cortado. Mañana intentaremos remontar con la historia esta, porque no hay forma. De momento vamos a las modas y los mozos.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno.
Oye, te han cogido el número de lo del tanga, de la cinta Zitanga, dice.
Claro.
Zitanga.
Ay, Zitanga. Zitanga.
Dice José Luis. Bueno.
Suena como exótico, ¿verdad?
Un es poquito. Tony dice cintaja. Yo lo llamo cintaja. Zitanga, cintaja.
Bueno, podemos estar acercándonos.
Vale, sí, vale,
sí,
vale.
Sí, también me mola cintaja.
¿Sí? ¿No te parece como si fuera una...
como un poco despectivo de a la cintaja?
Una falsificación, cintaja. Una falsificación de lo que vamos a hablar. Bueno, ¿qué pasa con las falsificaciones? Porque es un mercado, ¿no? Es un mercado alternativo, es un mercado paralelo.
Es un mercado que tiene también un punto de ilegalidad que vamos a ver hoy. Ya, pero
creciente,
pero
es un mercado creciente,
muy
¿no?
creciente, y de hecho somos, detrás de Bulgaria, el segundo país que más falsificaciones consume. O sea, imaginaos la obsesión que hay por llevar marcas a las que, según nuestros ingresos, no podemos aspirar. Y bueno, pues da un poquito igual porque están en el mercado de distribución. Ya os digo que es un mercado pues irregular, por así decirlo. Pero bueno, es un tema al alza, y además esas falsificaciones cada vez están mejor trabajadas y cada vez se pueden conseguir mediante más vías. Con lo cual, pues es algo de fácil acceso, y además es un mercado en el que los jóvenes, la generación alfa y la generación Z, está entrando con muchísima fuerza, con muchísima fuerza.
Bueno, a ver, ellos entiendo que se crean modernos porque son muy jóvenes, pero esto no es algo nuevo, esto en los 80 ya pasaba.
Bueno, claro, esto es más viejo que el hilo negro, desgraciadamente. Las falsificaciones, desde que los diseñadores, vamos a decir, que pasan de ser pues modistos a directores creativos, personajes de relevancia, y las marcas empiezan a convertirse ya no solo en un logotipo, sino en un estilo de vida que te vende valores, que te vende sueños e ilusiones, empiezan las falsificaciones. Y no solo las falsificaciones, sino también un tema que es muy interesante, chicos, que es el tema de las licencias.
¿Qué es eso de las licencias? ¿Esto es lo del vestido de Jackie Kennedy famoso?
Correcto, Roberto, así es justamente de lo que estás hablando.
Me he documentado.
No, hombre, no, un periodista veterano no iba a venir aquí.
Es el vestido rosa, ¿no? El clásico de Jackie Kennedy. Este eso no era un Chanel, era una licencia de... ¿Qué quiere decir eso?
Una licencia de significa que... los diseñadores, en un momento dado, pues para entrar en diferentes mercados, en este caso hablamos de Chanel y su incursión en el mercado americano, venden licencias, es decir, el poder reproducir su nombre y su etiqueta, incluyendo en el caso de Chanel sus patrones, es decir, ella da la licencia de uso de sus patrones para que unos grandes almacenes produzcan sus vestidos o sus modelos. Y así se adquirió ese vestido de Jackie Kennedy, que en muchas fotos van a ver los oyentes, Jackie Kennedy con vestido rosa de Chanel. Los vestidos que considerábamos en aquella época de Chanel eran los que se producían en Francia con las costureras que trabajaban para esa casa. Y ese vestido era un diseño de Chanel, sí, pero era una licencia, ¿vale? Estaba producido en Estados Unidos bajo otras condiciones diferentes y tenía otro precio.
Yo me creía que esto en las cosas inmateriales tangibles que no existía, que quiero decir que cuando vas, por ejemplo, a vender un programa de radio a Estados Unidos, un programa de televisión, sí que estás vendiendo una licencia,
un formato
con su cómo hacerlo, el know-how, tal, pero en algo que es tangible, ¿todavía se siguen vendiendo licencias por ahí?
Sí, todavía. ¿Sí? Es verdad que ahora ya está mucho más regulado, pero en los años 80 y 90, que es una época, por ejemplo, pues de pujante económicamente, la clase media quiere acceder al mundo del lujo. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a ponerse muy de moda. También era bueno para los diseñadores porque las licencias son algo por lo que se cobra pues un capital interesante, ¿no? Entonces empezaron a darse un montón de marcas a darse licencias para todo, desde trapos de cocina de repente de Pierre Cardin, de Versace, bolígrafos, sartenes, y de hecho esto se ve mucho, ¿no? Sobre todo en tiendas de segunda mano ves de repente pañuelos de una marca que no fabricaba pañuelos, porque esas licencias se dieron con mucha alegría. Y eso lo que hizo esa explosión de licencias es que primero esos productos no estuvieran fabricados por las marcas cuya licencia estaban dando, y segundo, que las marcas se abarataran, es decir, que la percepción del consumidor de la marca se alejara del mundo del lujo.
Oye, pero ¿qué se pagó? Perdona, ¿qué se pagó? No digo la cantidad por esas licencias. ¿Una tarifa plana para usted fabrique lo que quiera con esta licencia? ¿O era en función de...?
Suele hacerse en función del producto.
¿Se auditaba después la cantidad de vestidos, por ejemplo, que...
Claro, licenciada... todo eso estaba... Es decir, no era troche y moche, vamos a decirlo así.
Por eso.
Era algo muy regulado. Entonces, las licencias son prendas auténticas. Sí, están, auténticas. Están fabricadas bajo los parámetros y en los centros de producción de determinadas marcas. Pues no siempre.
Mira, esto del vestido de Jackie Kennedy, yo lo aprendí en los Simpson, ¿no? Sí. Porque es Marge la que compra el vestido, igual que el de Jackie Kennedy, en unos grandes almacenes, que era un poco como el paradigma de cómo se va a vender un Chanel en
un gran almacén.
Sí, un gran almacén tipo el... Bueno,
sí.
Yo
antes me he tirado un triple, pero sí, venía documentado de los Simpsons.
De los Simpsons, ¿verdad?
Totalmente, ¿no?
De los Simpsons. Bueno, y Rosa, ¿y hoy en día cómo está el tema de la propiedad intelectual ahora?
Pues claro, el tema de la propiedad intelectual en moda es algo bastante debatido, y es un tema en el que los diseñadores, sobre todo los diseñadores jóvenes, están un poco desprotegidos, porque realmente cambiando muy pocos aspectos de una prenda, esa prenda ya puede no ser considerada un plagio, ¿de acuerdo? Es decir, imagínate que a mí me encanta una gabardina maravillosa que ha hecho un joven diseñador súper vanguardista, y entonces yo, con cambiarle el tipo de hilo, que puede ser del mismo color, ¿eh? Si la gabardina es negra, un hilo negro pero de otro material, unos botones un poco más chiquititos, un tipo de forro de otro tipo y el corte, ¿no? El corte, pues venga, le pongo 2 centímetros más debajo. Entonces eso ya no es una copia de esa gabardina.
O sea, tú utilizas el logo de Adidas, pero con una medio franja más y le pones Adidas y ya está.
Adidas ha sido una de las marcas que más en los 80
se
ha imitado.
Recuerdo de las primeras, de las que se encontraban, claro, de las que se encontraban en el mercadillo, ¿no?
De hecho, se llama eso que comenta Roberto del tema de Adidas, se llama bootleg, que es dentro del mundo de las falsificaciones, aquellas falsificaciones que dan como risa, ¿no? Por ejemplo, camisetas de Gucci que las hizo la propia marca, donde en vez de Gucci con I latina ponen Gucci con Y.
Yo tengo la mejor.
Pues todo ese tipo de jueguecitos.
¿Tú cuál tienes, Edgar?
Había un coche en Sabadell, en un barrio que se llama Los Merinals, y detrás tenía una pintada como Dolce Gabbana, pero ponía Dulce Gitana.
Es que eso es oro, ¿vale?
Yo siempre cuento que cuando yo era pequeña en Lugo se vendían en algunas mercerías unos calzoncillos que ponían Glen Klein. Y a mí siempre me gustaba mucho.
En vez de Calvin Klein, qué bonito.
Glen Klein.
También.
Glen Klein.
Oye, y por lo que he leído también por ahí, el público joven que ahora mismo está normalizando todo esto, ¿no? Quiero decir, convive con absoluta normalidad. No sé si entran o no en el debate que decíamos antes, el debate ético sobre lo que supone esto.
El público joven ya realmente se la viene... Es decir, que algo sea verdadero o falso. Muchas veces, por ejemplo, hemos puesto antes, hablado del caso de la hija de Yolanda Díaz, ¿no? Pues ese bolso de Marc Jacobs, es cierto que se ha vuelto icónico, pero a lo mejor a la gente se le olvida que Marc Jacobs es una persona, es un diseñador, ha llevado a cabo... él o su equipo un proceso creativo, un proceso de diseño, etcétera, etcétera. Es decir, detrás de muchas marcas hay personas y hay creadores que, bueno, ven vulnerados. Marc Jacobs es ya un superdios, seguro que también le da igual exactamente que todo esto, pero se olvida un poco esa parte, y los jóvenes ya han despersonalizado totalmente toda esa parte creativa y que tiene un valor, evidentemente, y se han lanzado como locos a este sistema, pero no es culpa suya. Yo siempre digo, es que juzgar esto no tiene ningún sentido, porque ellos pasan la vida en el móvil y en las redes, y las marcas cada vez son más sofisticadas a la hora de crear ya no solo un logotipo que te vende un bolso, ya te venden pues unas vidas de ensueño que implican una serie de valores maravillosos. Todo el mundo quiere participar de ellos, y también tenemos que hablar de la precariedad laboral en esas edades. Entonces ellos dicen, al final hay una cosa y es real, y es que la exclusividad, las marcas de lujo, exclusividad también
significa exclusión. Es decir, hay muchas personas que no tienen acceso a sus bienes. Y los jóvenes pues van fuerte. Dicen...
Yo también quiero ser partícipe de ese sueño, claro, que me está vendiendo la original. Oye, pero comprar falsificación, ¿eso es delito? O bueno, depende. No. Aquí en nuestro país, en España, por ejemplo, ¿es delito comprarlo o no?
No es, es delito distribuirlo. Esto es importante, por si hay por ahí algún picarón que diga, venga, voy a... esto que dice Rosa, oye, voy a...
Voy a hacer que participe del sueño este.
Venga, quiero participar del sueño. No, cuidado. Comprar no es un delito. De hecho, pues aquí hemos contado algunas anécdotas y seguro, me parece, teníamos por ahí unas cifras. El 52% de los jóvenes de entre 15 y 24 años en el último mes ha comprado una falsificación. Y no puede haber tantos jóvenes delinquiendo, ¿vale? Entonces, porque son maravillosos, entonces no son tan malucos. Simplemente es legal comprar, pero no distribuir, ¿de acuerdo? Es decir, hay que tener mucho cuidado con las cantidades porque la sospecha de que tú quieres lucrarte a través de la venta de falsificaciones, artículos que no tienen ningún tipo de... Además, no han pasado ningún tipo de control, ¿vale? Ni controles de calidad, ni de composición, ni de nada. Entonces, es legal, pero...
No, está la otra parte del debate moral que decíamos, y sobre todo achacada a una vicepresidenta del gobierno, y que además es la vicepresidenta y la titular de la cartera de trabajo. Claro. Lo que estás favoreciendo, pagando a ese otro mercado, que es un mercado que habitualmente las falsificaciones vienen de Asia, y ya sabemos en qué condiciones se producen, quiero decir, condiciones de explotación, también las grandes firmas, pero estas, para llegar aquí un bolso y poderse vender por 25 euros, todavía en condiciones mucho más precarias y todo. Entonces, uno está favoreciendo ese mercado, aunque quiera pertenecer al sueño, ¿no?
Evidentemente, aquí se pasa un poco por encima de lo que todo esto que estábamos hablando. El mercado de las falsificaciones es un mercado muy oscuro. Es decir, como tú dices, si un bolso cuesta 20 y el original 300, ahí está pasando algo que nos hace sospechar, pero bueno, con un bolso, con una camiseta, con cualquier cosa, con estos anillos, las condiciones laborales de las personas que realizan estos objetos no son las condiciones deseables, porque si no, no tendrían esos precios. Y es cierto que el mercado principal de donde viene todo esto es en Asia, y hay muchas grandes fábricas, porque... En Asia hay todo tipo de fábricas. Siempre decimos, esto es made in China. Pues muchas grandes cadenas, muchas firmas de lujo producen en Asia, porque también hay fábricas maravillosas que tienen unos estándares de calidad impresionantes, donde se cumplen todas las medidas adecuadamente para sus trabajadores, pero no es la norma general. Entonces, allí directamente en China hay hasta centros comerciales solo dedicados a vender falsificaciones de bolsos. Solamente, y además, como hay algunos talleres que trabajan en paralelo para las grandes marcas y también haciendo ahí su cara B, los packaging ya no es solo el bolso.
Tal cual.
Es que ya tienes la caja con la misma textura, con el mismo logotipo, con el mismo papelito de seda, con el mismo olor.
Hoy lo vas a tener complicadísimo, Laura Martínez. ¿Qué tal?
Buenos días.
Porque para ligar esto con el mundo del cine, esto de verdadero o falso, no sé, es algo peculiar, ¿no?
Sí, es diferente, porque no hay nada que sea falso como tal en el audiovisual, pero por supuesto hay muchas películas que tienen un punto de partida, una base, una mentora. Esto es lo que acostumbramos a llamar remakes. Habéis oído hablar de este concepto millones de veces, sí. Interpretaciones de una película original, y para ello hoy vamos a acudir, pues como siempre, a los clásicos, empezando por la más emblemática de Hitchcock, Psicosis.
¿Por qué no prueba usted a llevarla a algún sitio?
Comprendo. ¿Quiere usted decir a...?
Casi 40 años después, esta película es del año 60, el cineasta estadounidense Gus Van Sant decidió reinterpretar esta obra.
Reinterpretar.
Quiso reproducir secuencia por secuencia los sucesos que se cuentan en la película. Eso sí, en color, con otros actores, pero con la misma épica y mítica banda sonora.
Te lo han hecho ya.
Ya está.
Te cambia el diseño, así cualquiera.
La película se interpretó por una parte como un homenaje a Hitchcock, pero también como un experimento audiovisual, porque no se trataba de un remake al uso para el momento, estamos hablando de finales de los años 90, sino que era un remake literal, plano por plano.
Sí, homenaje se dice, homenaje. La acogida fue buena, más clásicos que nos suenan. Por ejemplo, este es antiquísimo, de hecho es previo a la llegada del cine sonoro.
En 1922 apareció la primera entrega de Nosferatu, la adaptación audiovisual del texto de Drácula de Bram Stoker, y una de las cintas de terror gótico más emblemáticas de la historia del cine. Hace apenas un año, Robert Eggers decide darle una vuelta a este mito del expresionismo con Willem Dafoe, Anna Taylor-Joy en el reparto.
Profesor,
Mis sueños se vuelven más oscuros. Procede el mal de nuestro interior.
Le dio una vuelta, más películas que conocemos todos.
Venga. La Pantera Rosa, y que nadie piense ahora en la animación, aunque la existencia de este primer cortometraje sí que está relacionada con la película de Blake Edwards. En esa maravillosa cinta, con la gran Claudia Cardinale en el elenco, el título aludía a un diamante de ese color.
¿No se sienta? No, gracias. Iba a esquiar cuando encontré a Seth Charles. ¿Esquía usted, señor Lighton?
¿Esquiar? Pues no, no muy bien.
El cortometraje con el dibujo de la Pantera Rosa, que ahora todos conocemos y que está en el imaginario colectivo, se estrenó entre el lanzamiento de la película y la ceremonia de los Oscar de ese mismo año. Pero el remake del que os vamos a hablar hoy data del año 2006 y nos volvemos a encontrar nuevamente con el inspector Clouseau.
¿Clouseau?
Sí. Bueno, la primera vez que oí ese nombre, Clouseau no era más que pequeño. No, nadie.
¿Cómo nos encanta ese tipo de doblaje francés? Una franquicia con la que ya hemos perdido la cuenta de veces que se han hecho remakes.
Sí, todo el universo del Planeta de los Simios comenzó en el año 68.
Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo.
Y 57 años después de ese momento, la saga solo ha hecho más que crecer. Las cinco primeras corresponden, digamos, a esa idea primigenia, estrenadas entre el año 68 y el 73, y las otras cinco se han ido estrenando a posteriori, siendo la última del año pasado.
Cuando duermo, veo cosas extrañas. Recuerdos.
Y eso sin contar con la exitosa serie de televisión de los 80. Bueno, cerramos con su dosis de cine de autor. Venga.
En 2003, el cineasta coreano Park Chan-wook se hizo con el gran premio del jurado en el Festival de Cannes gracias a un thriller donde cuenta la historia de un hombre que se pasa años encerrado en una celda sin saber por qué.
¿Qué pasa? ¿Me estoy metiendo contigo?
¡No me toquéis! ¡Insultadme!
Vendré a visitarlos pronto.
La verdad es que preferiríamos que no volviera por aquí.
En esa celda, por cierto, solo había una televisión. 10 años después, Spike Lee, otro de los grandes del cine de autor estadounidense, tomó como punto de partida esta historia para llevarlo a su terreno con su sello y firmar un remake que no gustó mucho ni a la crítica ni al público.
El cadáver de Donna Hathor ha sido hallado. El principal sospechoso, Joseph Doucette.
Bueno, copias, homenajes, copias bien.
Y copias mal.
Y copias mal, homenaje regular.
Copias reguleras. De todo un poco.
Pero te imaginas que en el mundo de la moda se pudiera decir: no es una replay, esto es un homenaje, es un remake, es un homenaje.
Bueno, la moda, a partir de los 90, Roberto, yo creo que toda la moda es un homenaje constante a todo lo que hubo
anteriormente,
¿vale?
También, pero con la misma marca, digo así, con descaro.
A la brava.
Rosa Moreno, hasta la próxima semana, que ha sido muy interesante y muy instructivo, como siempre.
Muchas gracias, fuerte. Chicos.
Tráete la camiseta esa, que hasta.
No me va a faltar.
Tráete la camiseta, tenemos sorpresa con camiseta incluida que tiene que ver con este tema. Hasta luego.
Venga. Hasta luego, chicos.